Continuamos adelante en Kale Gorrian y antes de nada daros cuenta de una mala noticia que acabamos de recibir, que nos acaba de mandar a través de las redes sociales Gotzon Barriandaran, y es que ya sabíamos que estaba en una situación muy crítica, pero nos confirman que el responsable del área internacional del sindicato LAB, Igor Urrutikoetxea, ha fallecido. Estaba en Brasil en una conferencia internacional sindical y parece ser que tuvo un accidente en la mar cuando estaba dando un baño. Había pasado en coma bastante tiempo, bastantes semanas de hecho, y hoy se confirma ese fallecimiento de Igor Urrutikoetxea, el responsable de internacional del sindicato LAB. Desde aquí, por nuestra parte, un abrazo a sus allegados y a su familia. Maite, no sé si quieres comentar algo tú también.
Sí, un desgraciado accidente, ¿no? Como tú has comentado, ¿no? En Brasil, y que Igor se ha ido, y yo querría, por una parte, expresar la solidaridad a su familia, a sus allegados, a sus amigos y, por supuesto, al sindicato LAB por esa pérdida.
Dicho todo esto, pasado este mal trago, vamos ya con los temas, aunque antes de nada, saludamos a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Mikel Arana, egunon, Mikel.
Egunon, mai, buenos días.
Y también Iñaki Nasagasti, kaixo, Iñaki.
Kaixo, un poco con un catarro tremendo, pero aquí estoy.
Sí, yo creo que estamos la mayoría así, ¿eh? La mayoría con catarros, gripes y cosas parecidas.
Pero aquí, pero estamos aquí.
Pero estamos aquí, eso es. Y Maite Uría, Maite Uría. Bueno, hoy 28 querellantes en el proceso contra los crímenes franquistas cogen un avión y se van hasta Argentina a declarar ante la jueza María Servini. No todos podrán hacerlo, también hay que decirlo, porque el alcalde de Guernica no puede acudir porque el Estado se lo prohíbe, ya que está imputado por haber dado un premio a Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren. Así son las cosas en el Estado español. Os quería preguntar sobre este viaje, sobre la importancia de este proceso y sobre su recorrido. Iñaki, si te parece a ti, un nuevo paso en este proceso, ¿qué recorrido le ves?
La verdad es que es una buena foto y un buen resumen de lo que ha sido la transición política española, ¿no? De la dictadura a la democracia, que siempre desde Madrid se ha valorado como algo a exportar y algo a enseñar, y sin embargo los hechos desmienten absolutamente todo, porque la ley de amnistía de octubre del 77 fue la ley de punto final. Se nos vendió como otra cosa y se nos vendió como un pacto de reconciliación, y no fue así. Todo lo que fue pasado franquista ni se tocó, empezando por el jefe del Estado y siguiendo por todos aquellos que habían tenido responsabilidades en la represión y en el robo, porque fue un régimen fundamentalmente corrupto. Se miró para otro sitio, no se quiso culpar, y sobre todo ahora que en este momento el tema de las víctimas está a flor de piel, pues ahí se ve la diferencia que hay. Es decir, el franquismo no solo mató, sino hostigó, robó, ultrajó, hirió, y sin embargo fue de rositas. En cambio, esta iniciativa lo que hace es poner en evidencia que aquí no ha habido justicia, que aquí no se ha tocado absolutamente nada, que se decía que mirar atrás era lo peor que se podía ocurrir, que había que mirar al futuro, y como decía el poeta argentino Germán, ¿no? Que hay que poner ojos en la nuca, porque si uno no es capaz de limpiar ese pasado, pues es imposible abordar con seriedad el futuro. Por tanto, a mí esta iniciativa me parece que es absolutamente valiente. No creo que va a tener grandes visos de que prospere, pero va fundamentalmente a poner en picota todo lo que ha sido la transición política española.
Uh-huh. Miquel.
Sí, vamos a ver. Es que, a cualquiera que se le quiera explicar que para investigar unos crímenes en un Estado como el español, que es se van a gloria y va por el mundo sacando pecho como Estado democrático, tenga que tomar un avión y viajar hasta Argentina, pues la verdad es que si no se conoce el doble rasero y cómo se ha venido gestionando todo lo que ha sido los crímenes del franquismo, se entiende muy mal, ¿no? Da la sensación de que estamos hablando de este tipo de países con dictaduras de muchísimos años, con procesos a la democracia muy débiles, estoy pensando en muchos países del tercer mundo, ¿no? Que finalmente para poder reclamar cualquier tipo de justicia tienen que acudir a los tribunales internacionales o a tribunales de otros países, ¿no? Y con este tema, además, pues yo creo que tanto el Partido Popular, incluso el Partido Socialista, ¿no? Que nunca ha querido hurgar demasiado en esta historia, yo creo que nunca han estado a la altura. Lo que no se puede hacer, por mucho que se empeñen, y además cuando se habla de otro tipo de violencia, se habla de otro tipo de víctimas, siempre se quiere mirar hacia atrás para definir una memoria y un relato. Yo creo que es absolutamente necesario hacerlo así, pero las memorias y los relatos no empiezan en el 78, empiezan desde luego cuando empiezan, y empiezan a partir de la guerra civil, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que la propia iniciativa, el propio viaje, pues en sí mismo debería sonrojar a las autoridades españolas, cosa que a la vista está no va a hacer, porque además lamentablemente ya estamos viendo incluso las dificultades que tienen en Argentina o la Junta Argentina para que sus órdenes internacionales se ejecuten, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es fundamental que se puedan dar pasos, porque insisto, cuando hablamos de verdades históricas, cuando hablamos de relatos, pues tenemos necesariamente que escribir y que leer todos los relatos, que no sean las páginas de la historia aquellas que algunas se pasen con las páginas escritas y otras sin escribir.
Bueno, ya sabéis que por ahora imputados sí que hay, unos pocos, ¿no? Pues está, por ejemplo, Billy el Niño, está el capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, aunque uno de los objetivos de este viaje es conseguir que se impute a más gente, ¿eh? Por ejemplo, van a intentar, la plataforma vasca en favor de la querella, lo que va a intentar es que se impute a Martín Villa, a Utrera Morina, a Fernando Suárez González, a Jesús Cejas Muedano y a Rafael Gómez Chaparro, por ejemplo, en los que van a intentar que se imputen. Está un responsable de una masacre que nos queda muy cercana en el tiempo. Está, por ejemplo, Martín Villa, que tiene 79 años y al que acusan de perpetrar o ser uno de los responsables de ese asalto de la policía a la iglesia de San Francisco.
Bueno,
en Gasteiz.
Que acusan y que él tampoco ha tenido de mayor sonrojo en explicar un poco sus responsabilidades, como en su día Fraga tampoco tenía ningún tipo de sonrojo, ¿no? en esa cuestión, ¿no? Sí, una cuestión sería lo que va a ser el desarrollo de corte jurídico, ¿no? Que, y bueno, yo en ese caso coincido también, ¿no? En las dificultades que un proceso de esas características siga adelante. Y otra cuestión es que gracias a estas querellas se va a poder poner un foco sobre ese periodo histórico que ha sido cerrado con cuatro llaves, ¿no? Y sobre el que no se ha querido efectivamente hacer ningún tipo de reflexión, ¿no? Yo creo que mientras estamos ahora mismo también, ¿no? Pues intentando avanzar desde la salida de ese periodo histórico también que parte de la transición y hasta nuestros días, intentando abrir un nuevo tiempo político en Euskal Herria, es un tema a aprender, ¿eh? Lo que se hizo mal, ¿no? A la salida del franquismo y en la transición, en gran parte por la dejación de la izquierda, y eso habrá que dejarlo ahí de una forma clara, tendríamos que comprometernos todos en no cometer los mismos errores en esta salida de ciclo, ¿no? Que estamos planteando en Euskal Herria. Nosotros creemos que hay que mirar atrás, que hay que mirar con una mirada autocrítica, que hay que mirar con una mirada compartida, intentando ver todo lo que ha ocurrido y pudiendo hacer un relato de una forma libre, digamos, sobre lo ocurrido, ¿no? En las últimas semanas, por desgracia, hemos visto cómo cuando se intentaba dar explicación de corte político, cuando se intentaba hablar de trayectorias políticas, se ha buscado la criminalización, la amenaza, ¿no? Y yo recordaría que el próximo lunes, ¿no? el presidente Sordo tiene que ir a declarar, ¿no? por haber hablado, ¿no? de la opción política hecha por la izquierda abertzale hace 35 años, en el periodo de la transición. Y bueno, yo creo que efectivamente lo que está ocurriendo con esta querella, lo que está ocurriendo con la cuestión del franquismo, debe ayudarnos a abrirnos los ojos para hacer las cosas de una forma diferente. Lo dramático de esta querella yo creo que es que coincide en un momento en el que todos estamos viendo unos tics en el Estado español o, por ejemplo, en Nafarroa, muy graves, ¿no? Con respecto al riesgo, yo diría, de repetición, ¿no? Con respecto a la persecución por motivos ideológicos, en el caso de los profesores en Nafarroa, en el modelo D, estamos viendo determinados tics de coacción a la libertad de expresión, de la libertad de manifestación con la nueva ley que se está planteando. Es lo dramático, ¿no? De que ese franquismo latente nunca ha terminado de limpiarse y está en el tic de la actuación política y la actuación institucional, ¿no?
Bueno, está en el tic y está en el TOC, podemos decir también, ¿eh? Porque os quería comentar, en relación con todo esto, en Galicia, por ejemplo, entraban en el despacho de un abogado de Gustavo García, que es secretario de la Fundación en Galega contra la Impunidad del Franquismo, y vamos, le dejaban el despacho realmente hecho un cuadro, pintadas, destrozos, todos los archivos tirados por los suelos.
Están muy envalentonados, Y además, yo creo que además lo dramático de esta situación es que España se sintió muy orgullosa, sobre todo la izquierda, en un momento determinado, cuando el juez Garzón persiguió judicialmente a Pinochet y logró lo que logró, ¿no? Y sin embargo, el mismo país resulta que no puede investigar a su propio pasado, ¿no? Y yo tuve la semana pasada un incidente, cuando pregunté por qué Franco sigue en el Valle de los Caídos, ¿no? Y entonces me contestó el ministro Ruiz Gallardón diciendo que, que sacar a Franco de Valle de los Caídos cuesta 13 millones de euros y el país no está para gastarse 13 millones de euros en eso. Es decir, cuando se banaliza de esa manera la tragedia que fue no solamente una sublevación militar, una guerra, una represión y una dictadura de 40 años, es muy difícil. Y sobre todo a uno le pretende siempre decir que hay que mirar el futuro y no hay que mirar el pasado y que nosotros tenemos el síndrome del pasado y que de esa manera una sociedad sana no puede prosperar. Claro, toda esa argumentación apoyada por la llamada burbuja mediática y por medios muy poderosos, sobre todo medios públicos, pues es muy difícil, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que hay que seguir insistiendo, y a mí esta iniciativa me parece que es una vergüenza para todo lo que ha sido la transición política española, pero me parece algo, una iniciativa francamente interesante y ojalá tuviera un seguimiento internacional.
Bueno, envalentonados sí que están, Ahora me viene a la mente porque ayer lo veía en televisión lo que decía ayer Ana Botella, que decía que el PP es lo que más progreso ha traído a la humanidad y que su ideología es lo que más progreso ha traído a la humanidad. Lo decía ayer se lo decía ayer a Ana Botella, Miquel.
Sí, pero hay que decir, no hay declaraciones de Ana Botella que cada vez que abre la boca está por enseñar también sobre el pan, ¿no? Yo creo que se ha perdido también muchos sectores de esa transición española que durante muchos años han vivido con un cierto complejo, lógico por otro lado, y con una cierta vergüenza. Yo creo que han encontrado ya incluso los medios de comunicación adecuados para pretender volver a poner un poco en valor lo que ellos entienden, es un modelo de pensamiento absolutamente fascista y antidemocrático, y cada vez se están oyendo más declaraciones, insisto, en estas televisiones del TDT Party y en este tipo de radios que yo creo que son absolutamente inaceptables y totalmente reprochables, ¿no? Y al hilo de eso, poco a poco van empezando a surgir pequeños grupos, profundamente marginales, pero que vuelven a sacar a la calle pues toda esa ideología y todos esos símbolos y demás, como vimos en su día en la Diada, ¿no? Y la verdad es que, y comentaba Iñaki el tema de Garzón y Chile, pero es que hay que recordar, y desde luego Garzón no se puede negociar, hay que recordar que Garzón está suspendido en otras cosas por intentar investigar el propio franquismo en el Estado español, ¿no? Lo cual pues también dice muy poco a favor de esa transición y a favor de cómo se han hecho las cosas, y desde luego lo que habría que intentar es que eso no se vuelva a repetir otra vez, en este caso en lo que tiene que ver con Euskadi, ¿no? Y que seamos capaces de acabar una época trágica y violenta, no voy a decir con un relato compartido, porque eso lógicamente va a ser imposible, pero desde luego sí con una visión completa de la historia, de forma que dentro de 15, 20 años nadie pretenda sacar pecho, hablar con orgullo de algunas de las cosas que se han hecho en este país.
Sí, yo creo que además no solamente estamos hablando de determinados medios que nos puedan parecer minoritarios, muy ultra, yo creo que hay periódicos bastante homologados en el Estado español que están en esa tarea, ¿no? Y en el caso concreto de Euskal Herria, yo creo que ahora mismo están acometiendo un papel claramente de utilizar el relato, la cuestión del relato necesaria siempre, como un arma arrojadiza, ¿no? Y que yo creo que están lanzando una auténtica cruzada, en este caso, no ya solamente contra la izquierda independentista vasca, sino que yo creo que están intentando de una una forma deliberada atacar, digamos, al escenario de oportunidades de búsqueda de la paz y de la normalización en Euskal Herria. Yo creo que también cuando hablamos de ese discurso de vencedores y vencidos que se está intentando imponer a golpe de actuación, bien de delegados del gobierno, bien de las fiscalías, bien de la amenaza política desde interior, yo creo que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y a mí me gustaría que los agentes vascos, que son capaces de discernir lo que se hizo mal en la transición, ese cierre con impunidad y con olvido para algunos, sean capaces de discernir ese tipo de ataque que se está produciendo en este momento y sean capaces de blindar también esta oportunidad de logro de la paz en Euskal Herria. Lo que no equivale, digamos, a intentar a pretender que se dé la razón a la izquierda abertzale en las lecturas que puede hacer de sus opciones políticas. Simplemente se supone defender la libertad de poder hacerlo y sobre todo asumir que cada cual tendrá que contar lo ocurrido y lo tendrá que contar con libertad y tendrá que explicar a la sociedad vasca el ocurrido y lo actuado, porque hay muchas cosas que están en el pasado, que están en la sombra, que pueden taparse con la impunidad o se han tapado hasta ahora con la impunidad y que la sociedad, para construir un futuro sin el riesgo de la impunidad y la repetición, debe poder hacer ese relato. Relatos paralelos, relatos que puedan darse uno al lado del otro con una situación de libertad, de expresión, de acción política, etcétera. Yo creo que debemos ser vigilantes, ¿no? Que esta querella también tiene que servir para eso, para saber actuar mejor en este presente y a la hora de construir el futuro hacerlo sin esos sesgos de impunidad, sin esa amenaza y sin esos intereses que ahora mismo hay de hacer descarrilar esa oportunidad de construir un futuro diferente. Yo creo que en Euskal Herria hemos tenido en el pasado y tenemos en el presente esa capacidad de discernir, ¿no?, de dónde viene el ataque y cuáles son sus objetivos, y no tendríamos que perder eso de vista, ¿no? A mí la preocupación de las últimas semanas es que algunos agentes vascos muy destacados se han sumado a una campaña mediática que se ha demostrado claramente falsa y han generado una situación con respecto a la opinión pública y con respecto a determinados poderes del Estado, de que se puede seguir haciendo presión y se puede seguir haciendo amenazas sobre determinadas opciones políticas. Ese tiempo tiene que cerrarse, porque la sociedad vasca ha dicho que ese tiempo tiene que cerrarse. Y yo creo que los agentes políticos deben estar a esa altura.
Sí. A mí lo que me llama la atención, aparte de todo, han transcurrido 38 años de la muerte de Franco, ¿no? Y que el Partido Popular sea un partido de derechas, pero también de extrema derecha, es decir, que el Partido Popular en este tipo de cosas no quiere tocar estos temas porque se da cuenta que hay una extrema derecha muy fuerte que anida en su propia sigla, ¿no? Y así como en el año 77 la extrema derecha, la lideraba Blas Piñar, se presentó a las elecciones, lo que no quiere el Partido Popular es que ni en las elecciones al Parlamento Europeo el año que viene, ni en las siguientes legislativas, haya un partido de extrema derecha, que todos esos movimientos empiezan a tener cierta presencia como consecuencia de la situación económica y también como consecuencia de lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Y la prueba está en que si en Alemania, que es un país que se pone como modelo para muchas cosas, pues quien niega el holocausto, pues indudablemente se le persigue judicialmente y se le procesa, ¿no? Aquí no, aquí hay personajes como Pío Moa y una corte de ellos que todos los días, a través de ciertos medios que están en Madrid fundamentalmente, medios de prensa y medios de audiovisuales, que están negando casi, pues, incluso justificando la sublevación militar, la represión que hubo, disminuyendo las cifras de los muertos de la propia guerra. Es decir, yo creo que esto es una situación muy muy inquietante, fundamentalmente, no tanto por la derecha, porque la derecha, a fin de cuentas, defiende su imagen y sus intereses, sino porque no ha habido un partido socialista que haya puesto pie en pared a todo ese tipo de cosas. Medios como El País, que miran al otro lado, partidos como el socialista, que en la última conferencia este tema se saca de soslayo, sobre todo por los nietos y por los jóvenes, y sin embargo pues se le da carpetazo inmediatamente. Yo creo que lo más inquietante para mí es un partido socialista, que es un partido de los vencidos en la guerra, de los que tuvo la mayoría de la gente que fueron fusiladas gritando viva la República, pues que no hace absolutamente nada. Yo creo que es la gran tragedia de esta situación.
Ya que estamos hablando de la transición y hilando con ese tema, en la transición una de las cosas que se dejó atada y bien atada fue el tema de Nafarroa. ¿Creéis que esa criminalización, que toda esta campaña de los medios ultra, bueno, el otro día incluso entraban en un instituto de Iruña con cámaras ocultas, algo que yo no sé si es muy legal, pero por lo menos muy ético periodísticamente, eso seguro que no, entran con cámaras ocultas al instituto a preguntar, bueno, a los chavales y a las chavales que había allí, si era bueno, pues el instituto de ETA, que es como le llamaban en ese medio de comunicación. Bueno, toda esta criminalización la relacionáis con el miedo de la derecha, que llegue ese cambio en Nafarroa, una pieza clave.
Sí, bueno,
yo creo que
sí, sí, es evidente, ¿no? Es evidente, y luego es evidente que, bueno, pues en el caso de Nafarroa, pues es el ejemplo más claro, ¿no?, de esa no ruptura democrática y de esa continuidad de régimen y de élites, ¿no?, que se ha producido en estas últimas 2-3 décadas, en la que, bueno, pues Nafarroa ha sido cuestión de Estado, en Nafarroa se ha podido hacer de todo, en Nafarroa estamos hablando de un sistema marcado claramente por la corrupción, por el abuso de poder, por el pensamiento único, por el ataque sin límites a la pluralidad política, lingüística, cultural del Herrialde, y esto es un ejemplo, y esas informaciones han salido a través de Diario Navarra, que es un medio que todos sabemos qué papel tuvo, ¿no?, en esos años más negros, ¿no?, del alzamiento y años posteriores. Está afectando al profesorado, que sabemos lo que pasó también en esos años en el franquismo en Nafarroa, con esa búsqueda de las listas negras, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de Nafarroa nos tendría que hacer reflexionar sobre si esto quizás no sea solo un detalle, o quizás esto no solamente tenga que ver con la cuestión del posible cambio político, sino que lo que pueda parecer un escándalo y un elemento insostenible, como ha sido esa investigación sobre la que cualquier responsable político tendría que presentar la dimisión en el minuto cero, ¿no? Si no se está abriendo ya la vía para buscar algunos tipos de cambios de legislación en la línea de abordar medidas que, bueno, Iñaki y otros también tendrán buenos recuerdos, de muerte civil, de lo que se llevan a llamar la muerte civil. Porque cuando se está planteando que personas con determinada ideología, que hayan podido tener determinado paso por tribunales con determinadas cuestiones, no puedan estar en el sistema educativo, quizás estamos hablando de un detalle para hablar de un todo que pueda ser más amplio, ¿no? Buscar medidas efectivas de muerte civil para determinados ciudadanos por cuestiones ideológicas, ¿no? No sería la primera vez que eso se ha aplicado. Existen precedentes y tendríamos que estar muy alertas, ¿no?, a lo que pueda ser la derivada de este gran escándalo, ¿no?
Bueno, decías que ante este escándalo cualquier responsable político tendría que presentar su dimisión. Ahí está el de Educación, José Iribas, que en el minuto uno no ha presentado su dimisión, pero yo creo que ni en el 91 la va a presentar. Sobre este tema, bueno, ya que nos quedan 4 minutos, Mikel, Iñaki, si queréis, para terminar, una opinión sobre esta criminalización del profesorado.
Sobre esta cuestión, que no es que tampoco es nuevo, ¿eh? Es decir, lo que son los ataques al sistema educativo, en este caso en Nafarroa, pero hace años también en Euskadi, y sobre cuál era la influencia de la izquierda abertzale en las ikastolas vascas, etcétera, etcétera, hemos oído ya hace años, ¿no? Y yo creo que todos recordamos las auténticas barbaridades que se decían, ¿no? Ahora toca Nafarroa, bueno, pues porque entre otras cosas yo creo que Yolanda Barcina se siente muy acorralada, ¿no? Y por lo tanto, siempre que se hable de cualquier cosa que no tenga que ver con su propia gestión y que no tenga que ver con su propia incapacidad e ineptitud para gestionar, pues bueno, mínimamente la comunidad foral, a ella le viene muy bien, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya estamos viendo también como con la sentencia de los tartazos, bueno, pues ha salido poco menos que encantadísima, ¿no? Y fíjate qué víctima es, ¿no? Yo creo que son cuestiones, bueno, pues que se utilizan además de manera muy interesada y muy torticera, y el problema efectivamente puede ser que esto se derive en otra serie de desarrollos legislativos, porque por ahí también ya se oye, ¿no?, algunos de los voceros diciendo, bueno, pues que determinadas personas no pueden ocupar plazas en la función pública y demás, ¿no? Y sobre todo se habla de ideología y actuación en la escuela navarra, cuando, bueno, pues en Nafarroa, si hay en algún otro sitio hay escuelas donde la ideologización es absolutamente brutal, en muchos casos además totalmente incluso contradictoria con la propia ciencia, y desde luego nada tiene que ver ni con la izquierda abertzale ni con el euskera, ¿no? Es decir, que a nadie se le oculta cuál es el grado de ideologización de las escuelas del Opus, y ahí ni se entra ni se sale.
Sí, y hay otro dato también, que es la utilización por parte del Estado de los servicios de inteligencia, tanto la Guardia Civil, de la policía o del CNI, ¿no? Lo estamos viendo no solamente en el tema de la Farroa, sino también en Cataluña. Y los catalanes están absolutamente persuadidos de que todavía van a aparecer dossiers y cuestiones de estas, fundamentalmente con la mentalidad de ir desprestigiando cualquier tipo de personalidad pública o haciéndole el mayor daño posible, ¿no? Y claro, que este informe sea de la Guardia Civil en Afarroa, a cuenta de las ikastolas, cuando el euskera está recluido en Batustanes, y no se habla de eso, sino se habla de que, bueno, poco menos que está absolutamente todo contaminado y que hay que cambiar todo, indudablemente son munición para que ese centralismo agresivo funcione, ¿no? Y yo creo que esto es lo grave, que es la utilización de los servicios de inteligencia, bueno, inteligencia, pero de alguna manera, están utilizando porque se ven que la situación en la farola va a cambiar y harán todo lo posible para que no cambie.
Bueno, pues por ahora, o por hoy, mejor dicho, lo vamos a dejar aquí, pero continuaremos hablando y debatiendo sobre estas y otras cuestiones. Os tengo que despedir. Iñaki Nasagasti, Mikel Arana y Maite Biría. Mi esker.
Mi esker. Vamos a estar.